Doctora ahí.
Sí.
Ahora sí. ¿Escuchás? Ahora sí, por suerte.
Bueno.
Doctora Cecilia Pérez, me decía que había unas cosas que no coincidían con la investigación y con los bienes que después fueron apareciendo de Rubén González Chávez, ¿verdad?
No, lo que pasa es que como consecuencia de la imputación se genera una inhibición general de vender y grabar sobre todos los bienes.
Sí.
Y criterio de la fiscalía es que esos bienes tienen que precautelar porque son ganancias, entre comillas, del delito, ¿verdad? Entonces, para una eventual condena, se dictan estas medidas para que uno no disponga durante el proceso de estas medidas, de estos bienes, ¿verdad?
Sí.
Pero la figura que invoca la fiscalía habla de beneficios del delito, y como si el delito no sabemos cuándo se cometió, y en el caso del que genera mayor tiempo, el del enriquecimiento ilícito. Y el enriquecimiento ilícito se da con una condición especial. Yo no puedo acusarte a vos si vos no estás en una función pública.
Sí.
¿Entendés? Y a él se le afectaron bienes con que fueron adquiridos con anterioridad al ingreso a su rol de concejal.
Ajá.
Entonces, cuando estaba en el privado, por decirte de alguna manera, ya sea como comerciante o como fuere, lo que él adquirió no entra dentro del enriquecimiento ilícito, porque el enriquecimiento ilícito es una figura donde el autor tiene una condición especial. No es que cualquiera es pasible de ser procesado por enriquecimiento ilícito.
Claro.
Entonces nosotros le decimos a la fiscalía, a ver, vos querés cubrir todos los bienes de él, pero él no estuvo siempre como concejal.
Claro.
Y acá hay bienes que son anteriores. Entonces, te pedimos que determines en qué fecha o desde qué fecha, por decirlo de alguna manera, se habría cometido el hecho. ¿Cuál es tu periodo de investigación? Y hasta hoy no tenemos respuesta. Y eso pasa porque la imputación está mal hecha. Porque cuando vos construís una imputación, como dice el código que hay que hacer, aunque sea con una relación sucinta de hechos, vos hablás de fechas o de periodos de tiempo, porque tampoco la ley te permite hurgar de acá a 20 años atrás. O sea, podrías investigar, pero no vas a poder meter dentro de un proceso a 20 años atrás, ¿me entendés?
Claro, aparte el enriquecimiento ilícito, parte es un delito, un crimen que tiene que ver con la administración del bien público.
Así mismo, ese es otro tema, ¿verdad?
Sí.
Porque la administración del bien público, no todos los concejales disponen, tienen el rol de ordenadores de gastos, ni todos los diputados ni todos los senadores, solamente en el que en ese periodo de tiempo tiene un rol que por su función desempeña esa circunstancia. Entonces, si vos vas a ser pasible de que se te procese por enriquecimiento ilícito, se tiene que determinar en qué periodo de tiempo, estando vos en esa función, siempre según la hipótesis de la fiscalía, vos administraste bienes.
Sí.
¿Entendés? Porque ser concejal no es lo mismo que ser presidente de la Junta.
Claro.
Ser diputado no es lo mismo que ser presidente, ¿entendés? O ser director general de Administración y Finanzas cuando esa función te convierte en un ordenador de gastos.
Sí.
Entonces, ahí hay todo un esquema que no está determinado en el tiempo, y eso pasa porque se copió y se pegó el informe de CEPRELAB, porque el informe de CEPRELAB ni siquiera es una denuncia. Y esas advertencias están en el mismo informe. En el mismo informe dice mil veces que no se puede fundar ninguna actuación, que no se puede ingresar en informe de proceso, que no se puede agregar a la carpeta fiscal. Y eso está en la ley de CEPRELAB, no es algo que nosotros nomás inventamos o que es un criterio de esta o de la anterior administración de CEPRELAB. Inclusive están en normas, hay unas guías internacionales que se utiliza en materia de prevención del lavado de dinero, y ahí también se ratifica el tema de la confidencialidad. No es por esconder propiamente, sino porque los reportes que se generan pasan de varias manos. El banco reporta a CEPRELAB, CEPRELAB analiza y hace la remisión en la fiscalía, y la fiscalía tiene que investigar. Hay un montón de denuncias, entre comillas, o de reporte formulado por la CEPRELAB que terminaron en la fiscalía y que se abrió una investigación penal, pero que terminaron desestimándose. ¿Por qué? Te doy un ejemplo muy sencillo. Yo, si me dedico a la intermediación de ganado legalmente, yo voy a mover mucho dinero, Sí. Voy a quitar de un lugar 6 millones y voy a meter en otro lugar 120, 130. Yo no estoy obligada por ley a tributar sobre el 100 millones, sino sobre el monto de la comisión en intermediación, que generalmente es del 3%. Entonces, si yo tengo un movimiento, entre comillas, inusual de mi cuenta, y el banco le pide, o la CEPRELAB, soy recortada y la CEPRELAB le pide informe a la SEP, o el banco mismo le informa a la SEP, van a ver que yo tengo solamente en esa operación, tengo pagado solamente un 3% por la comisión, ¿me entendés?
Sí, estoy entendiendo. Entonces, doctora, o sea, la investigación fiscal se basa exclusivamente en los datos proveídos por CEPRELAT hasta ahora.
Claro, o sea, no. La CEPRELAT lo que hace es enviar su informe de inteligencia financiera. Sí. Con este informe se abre una investigación penal, pero esto significa que el informe va a servir de base para imputarle a la persona. Esa es la diferencia.
Y por eso le digo.
Hay que hacer.
Por eso le digo.
El procesamiento de Oscar Rubén González Chávez, y también en este caso, porque están imputados en la misma causa, es un copia y pega del informe de CEPRELAT. No se basa en un informe que vino del banco, un informe que vino del registro, un informe que vino de la SED, ¿entendés? Se basa en lo que escribió la gente de CEPRELAT. Y eso afecta sustancialmente el trabajo mismo de la CEPRELAT, porque la ley dice que usar eso constituye un incumplimiento y la responsabilidad del funcionario que viola la reserva de ese informe es personal. ¿Entendés?
Por eso le estoy diciendo, le pregunto otra vez, doctora, o sea, lo que usted está alegando en su escrito o en sus declaraciones ahora es que toda la investigación se basa en un solo informe de CEPRELAT que no se podía utilizar para imputarle y menos para detenerles.
Así mismo dice la misma ley en el artículo 20 y en el artículo 32 de la ley 2051, que es la de prevención de la
OIM. ¿Y entonces a qué se debe que ellos están en agrupación especializada? ¿Cuál es el artículo?
El fiscal lo que hizo fue copiar, pegar y decir que eso era enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, declaración falsa, a través del acta de imputación. Y el acta de imputación generó todo el proceso que nosotros tenemos ahora, pero no está fundado en ninguna parte. Dice que el informe de la SEP coincide con lo que se reportó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso genera una nulidad, porque la base de eso es un incumplimiento de la ley, una violación de la ley. Es una nulidad, y es una nulidad absoluta.
¿Cuál es el paso jurídico que usted va a hacer como defensora ahora?
Nosotros ya hicimos varios planteamientos. Nosotros planteamos una reposición que se tramitó ayer ante el juzgado con relación a la inhibición general de vender y grabar. Nosotros apelamos también, cuestionamos la calificación que le da, porque no tiene fundamento, de la manera en que se dio, no está fundada la calificación, porque constituye lo plasmado en el informe de nuestra prelación, porque constituiría tal o cual tipo penal. Nosotros también planteamos eso. También planteamos una apelación de las medidas que se tomaron, y también es de público conocimiento que hicimos una denuncia penal, ¿verdad? Los señores le denunciaron, ellos personalmente le denunciaron a tal, porque eso es violar la impunidad que está establecida por ley del informe de la sociedad.
Claro, usted me está hablando completamente de lo que dicen los plazos procesales, o sea, lo que estipula el Código Penal, pero en cuanto a los plazos procesales, la Fiscalía, ¿cuánto tiempo le puede tener detenido sin que cumpla los presupuestos de punibilidad referente a esto?
Ellos le imputaron en estas condiciones. Ahora lo que queda es el siguiente paso, que nos tenemos que presentar en una indagatoria, que ellos declaren y que se presenten todos los elementos, aunque ya hicimos presentaciones anteriores precisamente en el afán de demostrar y de discriminar cuáles serían los bienes anteriores a la comisión, a la supuesta comisión de estos delitos. Eso ya se presentó en la fiscalía y también se pidieron informes. Entonces, todo eso hace a la defensa, ¿verdad? Ahora la fiscalía cuánto tiempo va a poder sostener esto va a depender mucho de las diligencias que ellos vayan haciendo, de lo que nosotros le pedimos, porque la fiscalía tiene que ser objetiva, ahora tiene que trabajar también con las pruebas de descargo y después ver si van a poder o no sostener una acusación, porque en la acusación los requisitos son mucho más exigentes que en la imputación.
Quiero nomás hacer una comparación, doctora, y aprovechando su conocimiento. Sí. Ayer hablaba con el doctor Ricardo Preda y decía casi lo mismo que usted, en el sentido de que yo le pregunté porque él prácticamente desafiaba a los fiscales a imputar, pero si imputan, que sean valientes en mantener la imputación. O sea, lo que más o menos quiso decir es que no tienen elementos suficientes para imputar y luego de imputar tienen que mantener eso. ¿Está en el mismo caso usted también? ¿Usted cree lo mismo de los fiscales que intervienen en el caso González Daer? ¿No está? Se fue. Bueno, se cortó la comunicación otra vez, que está difícil. Bueno, ya está, ya hablamos. Ayer decía el doctor Preda.